Bien, hermanos, no sé si se escucha bien. Vale. Si recordáis, el domingo pasado estuvimos estudiando, hemos comenzado ya el capítulo 4 de la carta a los filipenses. Y en esta entramos en una porción donde hay muchas exhortaciones. Es un capítulo donde se está refiriendo a la vida práctica de los hermanos allí de la iglesia de Filipo. Y recordáis que allí estuvimos viendo dos características de esta vida que está unida a Cristo, de esta vida que está en esta carrera por vivir, por amar, por servir a nuestro Señor Jesucristo. Vimos en primer lugar lo que era estar firmes en el Señor. ¿Os recordáis? Esta vida en dependencia al Señor, esta vida como un soldado que estaba puesto para defender aquellas riquezas que tenía en Cristo y, por supuesto, defenderse de aquellos enemigos que querían justamente debilitarnos en esta posición, en esta misión en la cual ahora nosotros estábamos. Y luego nos hablaba de ser de un mismo sentir en el Señor, que ahora juntos, nosotros unidos en nuestra diversidad, en nuestros distintos dones, todos debemos caminar hacia una misma dirección, vivir para la gloria, para la honra de nuestro Señor, siendo Él mismo nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo de humildad, de humillación, de servicio, únicamente por el beneficio a los demás. Y ahora, hermanos, si les diera unos breves segundos para pensar, cuando nosotros consideramos esta vida que vive para el Señor, cuando nosotros hablamos de esta vida que se esfuerza por vivir luchando contra el mundo, viviendo para la gloria del Señor, y tuviéramos que resumirlo, esta vida, en una sola palabra, ¿qué palabra vendría a vuestras mentes? Muy probablemente, muchas palabras que vendrían en cuanto a esta vida en lucha, a esta vida para vivir para nuestro Señor Jesucristo, sería la palabra santidad. La palabra quizás dependencia, quizás la palabra velar, quizás la palabra esperanza, que son buenas palabras, describen justamente lo que es nuestra vida para el Señor. Pero muy probablemente, hermanos, si hay alguna palabra en la cual difícilmente nosotros pensaríamos en lo que es vivir una vida para el Señor, es la palabra gozo. Vivir para el Señor, llevar esta lucha para vivir para el Señor, viviendo en oposición a este mundo, unas características principales de esta vida es el gozo en el creyente. ¿Qué os parece? De esto es lo que vamos a estar hablando hoy, de esta característica, de esta marca característica que debiese haber en nosotros, en los que llevamos esta vida por vivir para el Señor. Pero no sé si recordáis, muchas veces lo he repetido en los estudios, muchos comentaristas, de hecho, definen esta carta como la carta del gozo, de tantas veces que Pablo hace énfasis en estarnos gozando, en estar deleitándonos en el Señor. Y cómo esta vida que está unida en Cristo, esta vida que lucha, esta vida que tiene como meta nuestro Señor Jesucristo, es una vida que se deleita en llevar esa lucha, en vivir esa carrera. Y es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos esto, esta verdad, esta realidad que nos está hablando aquí Pablo, y cómo él está haciendo estas dos visiones, lo que es la vida en Cristo y lo que es la vida en el mundo, lo que esta vida en Cristo es el único y verdadero gozo y lo que el mundo ofrece como gozo. Fijaos, hermanos, hasta aquí Pablo, hasta este capítulo, Pablo no ha hecho absolutamente ninguna mención a cosas que el mundo ofrecería como razón de gozo. Pablo no ha dicho, hermanos, gozados porque este año nos vamos a enfermar menos. Pablo no ha dicho, gozados, hermanos, porque este año sin duda los problemas familiares se van a acabar. Pablo no ha dicho, gozados, hermanos, porque este año no va a haber problemas económicos. Hermanos, las leyes que están en contra del cristianismo van a desaparecer, ya no va a haber más. Gozados y regocijados por eso, no. Pablo no ha hecho absolutamente ninguna mención a cosas que el mundo ofrecería como razones de gozo. De hecho, hermanos, de hecho, lo que Pablo ha mencionado hasta ahora son cosas que el mundo no ofrecería como razón de gozo. Lo hemos repetido en varias ocasiones. Pablo está encarcelado de manera injusta por predicar el Evangelio. Está esperando una sentencia que lo libere o que lo condene a muerte. Hermanos, hay hermanos allí en Roma que están predicando el Evangelio con el único propósito de causarle tristeza a Pablo, para ocupar su lugar, para ocupar la vacante que él ha dejado como líder de la iglesia. Pablo está solo. Pablo está abandonado. Pablo dice que al único que tiene en el mismo sentir es a Timoteo. El hermano de la iglesia de Filipo, el misionero que le habían enviado para ayudarle en sus necesidades, estuvo a punto de morir ante sus propios ojos. Hermanos, y a todo esto, los problemas que se le suman de la iglesia de Filipo, falsos maestros, hermanas que se están peleando y causando una posible división. Y en medio de todo eso, no escuchamos palabras de Pablo de queja o de amargura en su vida, sino que él dice, gozaos y regocijaos en el Señor. Y sabéis una cosa, Pablo anteriormente dijo, sed imitadores de mí. Sed imitadores del gozo que yo tengo también significa el sed imitadores de mí. Y sabéis, hermanos, muchas veces nosotros somos más imitadores del mundo y de lo que el mundo ofrece como fuente de gozo que de Pablo y de la fuente única y verdadera de gozo que Pablo nos está diciendo en esta parte, en esta porción. Imaginaos, hermanos, una cosa tan hermosa, tan deleitosa de reunirse con los hermanos. Cada domingo se puede transformar en una cosa llena de amargura, llena de quejas, únicamente porque los que venimos en coche hemos tenido que darnos 3-4 vueltas por alrededor para buscar aparcamiento. Y ya nos quejamos, ya nos molestamos, ya se acabó el gozo. Y tampoco sería los que tienen que caminar, ¿no? Qué lejos que está esta iglesia. Y si hace calor, nos quejamos porque hace calor. Y si hace frío, pues nos quejamos porque hace frío. Pero tan rápido brota en nosotros la queja, la amargura, y tan rápido olvidamos el gozo que nosotros tenemos en el Señor. Tristemente, muchas veces no hay absolutamente ninguna diferencia entre un cristiano y un no creyente en cuanto a lo que respecta a lo que perseguimos nosotros como fuente de gozo. Pero gracias al Señor, hermanos, gracias al Señor que Él nos dejó su palabra y nos dejó textos como estos, porciones como estas, en donde nosotros podemos ser corregidos, donde nosotros podemos ser guiados otra vez y llevados otra vez al camino de esta carrera, de esta lucha, de esta vida cristiana. Y hoy vamos a estar hablando entonces del gozo, del verdadero gozo, de la única fuente verdadera y real de gozo para un creyente. Lo vamos a ver en el capítulo 4 que estamos estudiando en la carta a los Filipenses. Y es cierto que estamos solo en el versículo 4, pero vamos a leer del versículo 4 al versículo 7, porque en esta sección Pablo está haciendo una triple exhortación en cuanto a lo que es la condición interna, la disposición interna de un verdadero creyente, y da tres características allí: el gozo, la gentileza y la paz. Pero hoy vamos a estar estudiando solo la primera, el gozo. Pero para que veamos la unidad completa, pues vamos a leer en el capítulo 4, de los versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la porción que estaremos estudiando hoy. Solo vamos a ver esta primera característica en cuanto al gozo y la vamos a ver en tres partes. Lo primero que vamos a ver allí, esta afirmación que Pablo dice, gozaos en el Señor, que la única, verdadera, real fuente de gozo es en el Señor. ¿Y por qué dice eso? Luego veremos esta otra afirmación, que si nos gozamos en el Señor, pues debemos estarnos gozando siempre. Siempre, en todo momento. Y lo último que veremos será algo que al parecer suena muy extraño. Pablo nos manda, nos ordena a gozarnos. Pues eso es en la ruta que estaremos viendo hoy. Y solo quiero darles un pequeño aviso. Hoy, de manera muy especial, vamos a tener muchísimas, muchísimas citas bíblicas. No habrá tiempo para dejarles que las busquen. Una la leeré yo directamente, así que les pido un poco de atención en cuanto a eso para que no os perdáis en la predicación. Muy bien, cerrado el aviso. Primer punto, el gozo en Cristo. Gozaos en el Señor. Y ya por dar una definición para comenzar en cuanto al gozo, podemos decir que el verdadero gozo es un deleite, una dicha, una plenitud que emana, que se produce únicamente por tener una relación con Dios. Deleite, una dicha, una plenitud que se produce únicamente por tener una relación con Dios. Hermanos, el verdadero gozo no se produce por nuestro estado de ánimo, no se produce por las circunstancias, no se produce por buscar a lo que a mí me hace sentir bien, no es tener ausencia de problemas. El verdadero gozo, hermanos, es el deleite de tener una real y verdadera comunión con Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu, el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, el resultado de la presencia de Dios, del Espíritu Santo obrando en nosotros, el producto de ello, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo, el verdadero gozo, el real, el auténtico gozo, únicamente viene por estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y tenemos que desarrollar un poco esta afirmación, tenemos que entenderla un poco. Y para eso tenemos que ir al comienzo, tenemos que ir a Génesis y recordar entonces una verdad que es muy importante en cuanto a lo que es estar en el gozo del Señor. Hermanos, el hombre fue creado por Dios. El hombre fue creado para vivir para su gloria y para su honra, y el hombre fue creado para deleitarse en Dios por siempre. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, es importante que nosotros recordemos que el hombre no fue un accidente fortuito en el universo. El hombre no salió de la nada, hermanos. El hombre no está en este mundo sin un propósito, sin un sentido. Nace, crece, muere para volver otra vez a la nada. No, hermanos. El hombre fue creado por Dios y de una manera especial, diferente a todo el resto de la creación. El hombre fue el único hecho a su imagen, a su semejanza y como un representante de Dios en medio de su creación. El hombre nació con un propósito, con un sentido para su vida. Fue una creación de Dios. Y en segundo lugar, en el huerto, el hombre tenía una relación perfecta con Dios. Tenía comunión perfecta con su Creador. En todas sus actividades, en medio de la creación, en su servicio, en su trabajo que él tenía que hacer, todo lo iba a llevar a profundizar en su relación, en su comunión con Dios. Cuando él viera la grandeza de esta creación, vería la grandeza de su Creador. Cuando él viera la bondad, la misericordia, el de tener alimentos, el de tener resguardo, todo ello apuntaría a que el hombre se acercaría, potenciaría, crecería en esta relación que él tenía con su Creador. Y es en ello, hermanos, es en ello en donde el hombre tenía verdadero y real gozo. El Salmo 16, que lo hemos leído al comenzar el culto, en el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 104, versículo 34 dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Os dais cuenta, hermanos? El hombre fue creado por Dios para estar en relación completa, perfecta con él, y para que en esa relación el hombre se deleitase en Dios, en su Creador. Hermanos, esto no es como muchas veces se dice, que Dios era un Dios narcisista y que le faltaba alabanza, que el hombre le diese y que él estaba falto de alabanza, ¿no? Entonces creó al hombre para que el hombre le estuviera constantemente aplaudiendo y diciéndole lo grande que él era, un tipo de esclavo, ¿no, hermanos? No, hermanos, Dios es un Dios completo en sí mismo. Dios se deleitaba en sí mismo, este Dios trino en sí mismo se deleitaba, tenía completo gozo, completo deleite. Y en su misericordia, en su gracia, en su justicia, en su santidad, creó al hombre para que el hombre se beneficiase de esta relación con él y él se pudiese deleitar en él. Esto es lo primero que tenemos que recordar, hermanos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque hoy no vemos eso, ¿no, hermanos? Pues lo segundo que vemos aquí es que el pecado trajo la mayor desgracia a nuestras vidas. El pecado nos dañó y nos apartó de quien es la única fuente verdadera de gozo para el hombre. Es interesante esto, hermanos, de que no fue el pecado lo que permitió que el hombre tuviese gozo en el huerto. Hermanos, ponen atención aquí. No fue el pecado lo que permitió que hubiese diversión en el huerto. El hombre se gozaba en el huerto, el hombre se deleitaba porque estaba junto a su Creador. Y en esta vida de santidad no era una vida aburrida, no era una vida sin diversión, no era una vida sin aventura. Y que tuvo que venir el pecado para que el hombre se entretuviese. No, hermanos, lo único que trajo el pecado fue la mayor desgracia para nuestras vidas. Génesis, capítulo 3. Versículos 23 y 24. Después del hombre y la mujer haber sido engañados por la serpiente, de haber comido del fruto del árbol que el Señor le había prohibido, se cumplió la promesa que el Señor también había dicho, que ciertamente morirían. Sin duda entraría la muerte física, pero también morirían espiritualmente. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no tiene comunión con pecadores. Él es 100% santo. Él no puede tener relación con pecadores y, por lo tanto, al pecar, el hombre fue destituido. El hombre vio su relación rota con su Creador y cayó en la mayor desgracia que él podía caer. Hermanos, nosotros nos creímos la mentira y el engaño de Satanás. Nosotros nos creímos que sin Dios la vida nos iba a ser mejor. Nosotros nos creímos el engaño y la mentira de Satanás de que si ahora nosotros éramos nuestros propios dioses y nos hacíamos nuestra propia fuente de gozo, nos iba a ir tremendamente mejor. Nos creímos ese engaño. ¿Y queréis saber qué fue el resultado de creernos nuestros propios dioses y de ser nosotros nuestra propia fuente de gozo? Pues hay que mirar solo el capítulo siguiente de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué buen negocio, ¿no? Son nuestros propios dioses, son nuestra propia fuente de gozo para nosotros. Lo único que resultó de ello, muerte, envidia, celos, venganza, tristeza, dolor, llanto, desconsuelo, soledad, tristeza. La mayor desgracia para el hombre. Ahora, hermanos, un breve paréntesis aquí. Es cierto que en esta imagen caída que hoy tenemos del Señor, de nuestro Dios en nosotros, hay algunas cosas, pocas cosas que no son pecados en sí mismos, no son pecaminosas en sí mismos y que nos producen cierto deleite, cierto gozo. Por ejemplo, casarnos, tener hijos, ver nacer a nuestros hijos, pero nosotros sabemos que situaciones así son muy pocas. Y aparte de ser pocas, no son eternas. Muy rápido se olvidan. Y también sabemos que situaciones así, por nuestro propio pecado, terminan desvirtuándose. Más bien, nosotros, la mayor cantidad de nuestras experiencias ya caídos, va a ser justamente intentando satisfacer nuestra propia carne a cualquier precio, como lo hizo Caín, de una manera egoísta, de una manera pecaminosa, siendo seducidos y engañados por el pecado, que siempre promete mucho, pero nunca da lo que promete. Esclavizados al pecado porque nunca da lo que promete. Un ejemplo, hermanos. ¿Recordáis la situación de adulterio de David con Betsabé? ¿Recordáis casi lo providencial de aquella situación? Él está solo allí en el reino. Ella también está sola. Su marido está luchando ahí en la guerra. Pobre mujer, desamparada, ¿no? Y justo la ve, justo se cruzan sus miradas. Justo está en una situación muy provocativa. Esa historia parece mucho, ¿no? Esa historia parece que está vendiendo emoción, aventura, romance, pasión. Parece que todo eso podía entregar el adulterio, el pecado. Pero fijaos cómo describe David mismo el resultado de esa situación hasta que él vino en arrepentimiento delante del Señor. Salmo 32, versículos 3 y 4. Fijaos cómo describe esa situación. Después de esto que prometía tanto, que el pecado prometía una cosa tan fabulosa, esta aventura, este romance, esta pasión. Versículo 3 del Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y fijaos, hermanos, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquella situación, en vez de traer aventura, pasión, emoción, lo que trajo en realidad fue la mayor ruina personal para David: desesperación, culpa, enfermedad, dolor. Quedamos nosotros esclavizados al pecado y siempre viviendo justamente como un esclavo, porque nunca podía dar lo que el pecado promete. En resumen, hermanos, después del pecado, después que se rompió esta relación con nuestro Señor, con nuestra única fuente y verdadera de gozo, entramos en un desesperante y frustrante círculo vicioso de descontento, de inconformidad, de insatisfacción. Salomón lo describe mucho mejor y lo define mucho mejor. Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Frustración de frustraciones, todo es frustración, todo es insatisfacción. Y hermanos, Salomón tenía todo lo que nosotros pensamos que puede hacer feliz a un hombre. Él fue rico, él tuvo fama, él fue extremadamente sabio. Pero él nos dice que hacer esas cosas como un fin en sí misma para reemplazar a Dios solo nos llevará a frustrarnos más y más. Vivir esta vida sin Dios, como si no hubiese Dios, es un sinvivir. Simplemente esta vida no tiene sentido, hermanos, porque nada nos puede dar la verdadera y real satisfacción. Este mundo no nos puede satisfacer. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra necesidad no es material. Nuestra necesidad es espiritual. Todo lo que hay en este mundo, tarde o temprano, como lo dice Salomón, nos aburrirá. Nos dejará de llamarnos la atención y finalmente nos llevará a ese sentimiento de insatisfacción que nosotros conocemos muy bien. En resumen, hermanos, el hombre cayó en una situación desesperante, frustrante y que además era imposible de que el hombre en sí mismo pudiese remediarlos. Por eso es tan importante, por eso hacemos este resumen, para que veáis lo glorioso de que hoy nosotros podamos decir: gozaos, regocijaos en el Señor, porque Cristo restauró nuestra relación rota con Dios. Cristo restauró nuestra relación rota con Dios y por eso hoy nosotros podemos gozarnos. El hombre necesitaba de un Salvador. El hombre era incapaz, ni quería ni podía buscar a Dios. Y solo un Salvador podía hacerlo. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, proveyó salvación. Leo tres pasajes. Colosenses, capítulo 2, versículos de 13 al 15. Fijaos cómo lo dice aquí Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Vosotros que estabais muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos de 9 al 11. Fijaos cómo lo dice aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, tiempo pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el último pasaje que vemos aquí, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y fijaos, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, tres pasajes que nos hablan de una realidad, de una vida nueva. Nos hablan de una obra que ha hecho Dios en los hombres, de una verdadera realidad, de una verdadera vida, de una restauración de lo que habíamos estado mencionando en lo que fue aquel plan original en donde el hombre tenía relación con Dios. Cristo restableció, hermanos, importantísimo, Cristo, por Cristo, nosotros podemos tener reconciliación con Dios. Fijaos en cómo esto ahora se relaciona con el gozo. Regocijaos en el Señor. Y este sería un pasaje que me gustaría que lo buscaseis en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos del 9 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 15, comenzando en el versículo 9. Dice, fijaos en estos detalles. Como el Padre me ha amado, dice Cristo, amor, relación, comunión, el Padre amando a su Hijo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Relación, comunión. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dijo Cristo? Para que mi gozo, ¿cuál gozo? El de saberse amado por el Padre, el de tener comunión con el Padre, el de saber que Él permanece en su amor. El gozo de la comunión entre el Padre y el Hijo hoy está en nosotros porque nosotros tenemos comunión con nuestro Dios, relación con nuestro Dios. ¿Os dais cuenta del gozo, del deleite del creyente? Porque hemos sido restablecidos nuestra comunión, hemos sido reconciliados con Dios. Y fijaos, ¿os acordáis de lo que nos mencionaba en Génesis 1, lo que teníamos, esa comunión? Pues Pablo, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, hace alusiones a ello. Fijaos, él ya lo había dicho. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que vivíamos perdidos, esclavizados, lejos de Dios, ahora nosotros podemos tener relación, comunión con Él, relación directa, podemos acceder delante de Él, su obra en nosotros. Hemos sido fuente recíproca, hemos recibido su fuente, su gracia, su misericordia en nosotros. Dios está formando un pueblo para sí y nosotros estamos incluidos en este pueblo. En la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 1, los versículos del 19 al 21, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, fijaos lo que dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, toda nuestra vida ha sido transformada y por fin, como mencionábamos allí en el capítulo 1, ya no vivimos a espaldas de Dios, ya no vivimos en esta vida de vanidad, en esta vida vacía, en esta vida de frustración, sino que por fin otra vez nuestra vida ha recuperado su propósito y su sentido, que es vivir para la gloria y para la honra, para la alabanza de Dios. Por fin nuestra vida tiene sentido. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Tenemos también esta esperanza de que un día el Señor restablecerá todas las cosas. ¿Sabéis, hermanos? Un día todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento que ahora nos toca vivir y convivir en este mundo que nos causa estas situaciones, todo un día esas situaciones se desvanecerán como neblina. El Señor volverá y Él terminará completamente de restaurar todas las cosas. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? ¿Por qué profundizar en estas cosas que seguramente muchos sabían? Pues, hermanos, porque Pablo nos está mostrando aquí una guerra entre dos cosmovisiones. Una cosmovisión mundana y que ofrece justamente razones de gozo, pero en que en realidad parecen muy atractivas, pero solamente llevan a una frustración y una insatisfacción y una esclavitud. Y a la par, una cosmovisión bíblica fundamentada únicamente en Dios y que solo por Él nosotros podemos tener real y verdadero gozo, por estar en comunión con Él. Hermano, el mundo nos va a decir que la vida es a vivir, que son dos días, que esto es todo lo que nosotros tenemos aquí, lo que podamos alcanzar, es lo que te haga sentir bien, persíguelo y disfrútalo. El gozo parece que es un momento, pero recordad lo que hemos visto aquí, hermanos. Nunca jamás el mundo será capaz de dar algo mejor que el creador del mundo. Nunca jamás. Y fijaos, recordad, lo dije el domingo pasado, Pablo está haciendo un énfasis aquí a la palabra pensar. En estas cosas pensad, en estas cosas meditad, tened buena teología, cuidado de esta mala teología, para que eso lo lleve a vivir una buena vida cristiana, lo lleve a una buena práctica. Por lo cual nosotros debiésemos preguntarnos, hermanos, debiésemos examinarnos. Pensad en esto. ¿Qué es aquello, hermanos? ¿Qué es aquello sin lo cual hoy tú no podrías vivir? ¿Qué es aquello sin lo cual, si te lo quitaran hoy, tu vida sería una completa desgracia? ¿Qué es aquello que sin lo cual hoy tú no podrías tener una razón de vida? Cualquier cosa distinta a Cristo solo te llevará a una mayor desgracia. Porque únicamente en Cristo y por Cristo nosotros podemos tener verdadero gozo, porque únicamente por Él nosotros podemos tener comunión verdadera y real con Dios. Recordar esto, hermanos, meditarlo, pero tenemos que dejarlo de lado para avanzar a nuestro segundo punto. Considerando y entendiendo por qué podemos regocijarnos en el Señor, tenemos que ver ahora de que ese gozo, ese deleite que proviene de esa comunión con el Señor, es siempre. Pablo dice, regocijaos siempre, en todo momento, en medio de cualquier circunstancia, sin importar lo que puedas estar pasando, que a nuestros ojos sea favorable o desfavorable, Él dice que nosotros podemos estarnos gozando siempre. ¿Realmente podemos estar viviendo en gozo siempre? Hermanos, ¿realmente nosotros podemos estar gozándonos siempre? ¿Acaso no es verdad, hermanos? ¿Acaso no es verdad? Pablo mismo, un buen cristiano, un buen creyente, alguien que vive para la gloria y la honra del Señor, ¿acaso no es verdad que nosotros seguimos enfrentando situaciones difíciles? ¿Acaso no es verdad que nosotros seguimos viviendo situaciones dolorosas, angustiosas, grandes aflicciones en nuestra vida? ¿Pero acaso no es verdad también que nosotros tenemos un Dios todopoderoso? ¿Un Dios lleno de misericordia y de gracia y que siempre cumple todas sus promesas? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estarnos regocijando siempre? Muy simple. Por Cristo y por quien Él es. Nosotros podemos estarnos regocijando siempre por Cristo y por quien es Él. Y esto vamos a desarrollarlo ahora, hermanos. Y los invito a que me acompañen al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Y vamos a leer allí en el versículo 16 en adelante. Pero Acordaos esto, hermanos, que nosotros podemos estarnos regocijando siempre, a pesar de las circunstancias, únicamente por Cristo y por quien Él es. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 16 en adelante. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Los discípulos están a pocas horas de vivir uno de los tiempos más difíciles, más angustiantes en sus vidas. Una de las situaciones más traumáticas que les tocaría vivir. Su maestro, nuestro Señor Jesucristo, les sería quitado de su lado. Y no está de más decir, hermanos, que ellos no tienen idea de lo que se les viene encima, porque para ellos la discusión es quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús cuando Él estuviese gobernando en su reino. Sus sufrimientos, hermanos, iban a ser terribles. El Señor los compara aquí con seguramente el que será uno de los sufrimientos más grandes que puede experimentar una persona, una mujer, teniendo trabajos de parto. Así sería el sufrimiento que ellos iban a tener por serles arrebatados, quitados del lado de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaos, en esas circunstancias, en lo que va a ocurrir allí, que van a asesinar a nuestro Señor Jesucristo, el pasaje dice que el mundo se alegraría en ellos. ¿Os veis la teología que hay detrás de lo que el mundo ofrece como fuente de gozo, hermanos? El mundo se iba a deleitar en asesinar a un inocente. ¿Os dais cuenta lo diabólico que está detrás de toda esa teología mundana? Pero así como el mismo sufrimiento de una mujer tan difícil, tan cruento, son terminados y son transformados al gozo cuando ve a su hijo nacer, aquel mismo suceso que los discípulos traería un enorme sufrimiento, ver ser apartados de nuestro Señor Jesucristo, se convertiría en gozo. ¿Sabéis por qué? Porque allí no acabaría toda la historia, porque al tercer día nuestro Señor Jesucristo se levantaría de entre los muertos. Al tercer día el Señor mostraría su total y completa victoria en lo que sería su obra redentora hacia los hombres. Él mostraría su victoria frente al pecado, su victoria frente a la muerte, su victoria frente a Satanás. Y dice que Él los volvería a ver, que el Señor mismo saldría a su encuentro, que Él volvería a tener comunión con sus discípulos. Eso es lo que dice en el versículo 22. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué gozo nunca más les iba a ser quitados? El gozo de tener relación, comunión con nuestro Señor Jesucristo. No hay nada capaz, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que pueda romper esta promesa de que estaremos para siempre en relación con Él, en relación con nuestro Dios. ¿Os dais cuenta, hermanos, por qué nosotros podemos tener gozo siempre? Porque por Cristo nuestra comunión, nuestra relación con Dios está asegurada por Él y por quien es Él. Independiente de nuestras circunstancias, hermanos, independiente de lo que nosotros podemos estar viviendo, nosotros podemos tener real y verdadero gozo. ¿Sabéis por qué? Porque el gozo no nos lo ha dado el mundo. No ha sido por algo que el mundo nos lo ofreció y que ahora que nos lo quita, pues ahora ya no tenemos gozo. El gozo ha sido producido por la obra de Cristo en nosotros y porque Él ha restablecido nuestra comunión con Dios y porque sabemos que lo que Cristo ha hecho nadie lo puede destruir, nadie lo puede alterar, nadie lo puede hacer variar. Por eso nosotros podemos tener gozo siempre, porque nuestro gozo está sustentado en Cristo y quien Él es. Un pasaje conocido de nosotros, Romanos capítulo 8, versículos 33 en adelante. Romanos capítulo 8, versículos 33 en adelante. Fijaos, nuestra relación asegurada en Cristo y por quien Él es. Nuestro gozo asegurado, sustentado en Cristo y por quien Él es. Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué podemos tener gozo siempre indiferente de nuestras circunstancias? Por Cristo y por quien Él es. Y una aclaración aquí, hermanos. No estamos diciendo entonces que nosotros seamos indiferentes al dolor. No es que esto signifique que estamos siendo indiferentes a alguna circunstancia que alguien pueda estar viviendo aquí. No estamos diciendo que nosotros incluso podamos ser masoquistas o despreciar el dolor y el sufrimiento. Hermanos, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo maldito por el pecado y que nos va a tocar enfrentar situaciones aquí. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros podemos tener real y verdadero gozo en medio de cualquiera de aquellas circunstancias únicamente por Cristo y por quien Él es. Y animarnos en Él y fortalecernos en Él, en lo que Él nos ha dado y que nadie nos puede quitar lo que Él nos ha dado. Fijaos lo que dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 16, en el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero fijaos lo que dice luego, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, tenemos que pasar por situaciones así, pero recordad lo que nos está diciendo, lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y que sabéis, un día todo acabará, un día todo será restablecido, un día el dolor, la aflicción, la desesperación, la angustia que nosotros podamos estar viviendo desaparecerán completamente, como neblina se esfumarán únicamente por Cristo y por quien Él es. Hermanos, y esto no es una cosa teórica, esto no es una cosa que se lee por el pasar. Hermanos, esto realmente cambia y transforma nuestras vidas si nosotros nos entregamos a ellos y soportamos todo arraigados y cimentados en la obra de nuestro Señor Jesucristo y quién Él es. Fijaos en cómo es la misma vida de Pablo, agarrado y cimentado en Cristo. Vamos un momento a 2 Corintios, capítulo 11. Él conoce sus dificultades, hermanos. Él sabe lo que le ha pasado. Él sabe que está en este mundo maldito por el pecado. Y él es consciente de lo que le toca vivir por llevar esta vida cristiana. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Hablando de su sufrimiento, de su angustia, dice, en trabajo más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y solo entre paréntesis, hermanos, solo entre paréntesis, no sé si les pasará a todos, pero yo cuando pienso y yo cuando leo las aflicciones que vivían los apóstoles o Pablo, muchas veces considero que yo, comparado con esas aflicciones, a veces me quejo porque no hay calefacción en la iglesia. A veces me quejo porque no hay aire acondicionado en la iglesia. Fijaos lo que está hablando aquí Pablo, de lo que son realmente sus aflicciones, lo que son sus dificultades y sus angustias, y compararlas con las de él. Cerramos el paréntesis, pero como veis, Pablo no es un Iron Man espiritual, no es una persona que no sufre, no es una persona que no tiene sentimientos y que soporta todo. Él tiene claro lo que es vivir en este mundo para el Señor, pero considerar a Cristo, su obra, quién es Él, es lo que lo cambia todo. En la misma carta, la segunda carta a los Corintios, pero un poquito antes, en el capítulo 4, fijaos lo que dice ahí, capítulo 4, de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 15 hasta el 18. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Recordáis las aflicciones que Pablo está viviendo? ¿Y ves cómo las relaciona ahora? Leve tribulación momentánea. ¿Es que acaso no le duelen los azotes? ¿Es que acaso no le duele estar encarcelados? ¿Acaso él es insensible al dolor? Pues no, él lo tiene absolutamente claro lo que está viviendo, pero él está mirando y pone todo en perspectiva cuando él mira a Cristo, las riquezas que tenemos nosotros en Cristo y que nadie nunca jamás podrá quitarnos lo que ahora nosotros tenemos en Cristo, comenzando por nuestra relación con nuestro Señor. Pero todas las otras implicaciones que significa el estar en Cristo nunca jamás podrán ser quitadas. Y Él pone en perspectiva a todo aquello y pone en perspectiva su situación. Y por ello Él puede decir: regocijaos en el Señor siempre. Hermanos, esta es una verdad, esto es una realidad, esta es una vida que vive para Cristo. Por eso nosotros podemos entender y comprender pasajes de la misma vida de Pablo que se nos relatan, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 22 y 25. Dice, otra vez, a propósito, aflicciones sobre la vida de Pablo, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Los odiaron únicamente por predicar el evangelio que podía librar a aquellos que los estaban odiando de la esclavitud en las cuales ellos vivían. Les azotaron, le causaron dolor de manera injusta, le quitaron su libertad. Pero ¿sabéis qué fue lo único que no pudieron quitarles? Su relación, su comunión con el Señor y todo lo que ello implica. Hermanos, encerrados en una cárcel, castigados, azotados, odiados, ellos se acercaron confiados delante de su Dios y exaltaron su gran nombre por su gracia y por su misericordia, de que por Cristo ellos podían acercarse delante de Él. ¿Os dais cuenta, hermanos? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras circunstancias no son lo que miden nuestro gozo, nuestro nivel de gozo. Ni las circunstancias, ni las emociones, ni lo que nosotros estamos pudiendo sentir son nuestra fuente de gozo. Es más, nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestros sentimientos deben ser llevadas cautivas a lo que nosotros somos en Cristo, a las riquezas que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo y a lo que nunca jamás podrá ser quitado o arrebatado por nada en este mundo, solamente por Cristo y por quien Él es. Bien, hermanos, avanzamos al último punto que estaremos viendo hoy. Y después de todo lo que hemos hablado, casi que parece un poco extraño, ¿no? Pablo ordena, manda que nosotros debemos estarnos regocijando. De hecho, parece que él se apresura por si hubiese algún tipo de pregunta, pero él está diciendo que nosotros debemos producir el gozo, debemos cultivar el gozo. Pablo dice, sí, versículo 4 de Filipenses 4, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y ese es interesante, en estas dos cosmovisiones que se están enfrentando, la mentira, que podamos ver justamente nosotros la mentira y el engaño de esta cosmovisión del mundo. Porque Él es el mundo el que nos ha enseñado, hermanos, que el amor o el gozo no es algo racional. Es una cosa meramente emocional, es una cosa que yo siento, es una cosa que sale de mí, que brota y que no se puede controlar. Porque es puramente espontáneo. Es algo que nace, que no se controla. Pero fijaos lo que está diciendo aquí Pablo. Así como nuestra vida cristiana no está cimentada en nada, el gozo del creyente no es algo vacío. El gozo del creyente no es algo que un día me puse a reír, no sé por qué, pero ese es el gozo del Señor. No, hermanos. El gozo del Señor es algo que se debe cultivar justamente en nuestra relación con nuestro Dios. ¿Cómo lo cultivamos? Pues vamos a ver aquí tres características y con esto ya terminaremos en cuanto a cómo nosotros debiésemos estar trabajando, cultivando este gozo. Y en primer lugar, una de las cosas que están más claras en esta misma carta es que nosotros debemos estar conociendo, profundizando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cómo Él nos permitió reconciliarnos con Dios, en todo aquello que tiene su palabra, pues debemos estar continuamente considerando y con la asistencia del Espíritu Santo, creyéndolas, dándole el real valor que tiene para nuestras vidas y siendo edificados en la palabra del Señor. ¿Qué cosas podemos encontrar en la palabra de Dios que nos hagan acercarnos, afianzar nuestra relación con Dios? Son unos cuantos ejemplos, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos reconciliados con Dios y nada ni nadie puede quitarnos ahora nuestro estado de ser llamados hijos de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos escucha, somos sus hijos, podemos acercarnos independiente de nuestras circunstancias delante de Él. Fijaos también que otra cosa que es importantísima en cuanto a nuestra relación con Dios y a la obra de Cristo es justamente que Él intercede por nosotros. Hermanos, cuando vemos a otros hermanos que están pasando dificultades y consideramos, si a mí me pasara eso, o si me viene tal dolor, es que yo no creo que lo pueda llegar, es que yo no creo que lo pueda pasar. ¿Sabéis una cosa? Todos los hijos de Dios llegarán a su meta. Todos los hijos de Dios, ninguno de ellos se perderá en el camino, independiente de las circunstancias que les toque vivir. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25, dice, por tanto, Jesús, hecho un fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabéis qué? En esta misma hora, en este mismo momento, Cristo Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, para que ninguno de nosotros, si estamos realmente en Cristo Jesús, nos perdamos, para que ninguno de nosotros quede a medio camino, sino que todos, en el momento glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo, estemos allí para alabar su nombre. Algo muy importante también que nosotros debiésemos estar viendo en la palabra del Señor en cuanto a este gozo que nosotros podemos tener por tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo y relacionado justamente con las pruebas que a nosotros nos va a tocar pasar, es esto: Cristo siempre está con nosotros. Hermanos, Cristo siempre está junto con nosotros. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano mío, Nunca jamás habrá una situación en la cual tú puedas decir: estoy solo. Nunca jamás habrá una situación en la cual tú digas: estoy abandonado y nadie sabe por lo que estoy pasando y nadie sabe por lo que estoy sufriendo. Jesús lo sabe, Jesús lo conoce y Jesús está junto a ti siempre. Hermanos, miremos nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones así, abatidos, sin fuerza, y Él ha estado siempre junto con nosotros, siempre nos ha animado, nunca nos abandonó, siempre nos fortaleció y siempre nos permitió enfrentar todo en medio de cualquier circunstancia con un gozo que solo puede ser producido por Él y por quien Él es? Y otro aspecto que podríamos dar como ejemplo en cuanto al estar estudiando las Escrituras para fortalecer nuestra relación, para cultivar este gozo: nadie puede quitarnos nuestra herencia que nosotros tenemos en el cielo. En esta vida vamos a enfrentar dificultades, vamos a pasar dolor, vamos a ver muchas veces pérdida, hermanos, pero lo que realmente importa, lo que realmente tiene valor, nunca jamás lo vamos a perder. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, pero ¿habéis recordado lo que dijo Jesús en medio de persecución, en medio de dificultad? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos, porque nadie puede quitar a aquello que les espera por la eternidad junto con nuestro Dios. Hermanos, estos son solo ejemplos que podríamos dar, pero quiero pasar a la siguiente característica en cuanto a cultivar nuestro gozo, lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y es un aspecto muy importante que también muchas veces nosotros no valoramos y no le damos la importancia que debiese tener, que nosotros podemos estar también cultivando el gozo a través de la comunión con los hermanos. Hermanos, nosotros podemos estarnos gozando de la obra de Dios en otros hermanos, animándonos juntos con los otros por la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Recordáis que Pablo se gozaba cuando él recordaba a sus hermanos en oración por la obra de Dios en sus vidas, por cómo ellos estaban siendo fortalecidos en medio de esas circunstancias, cómo ellos, en medio de esa circunstancia que Pablo estaba viviendo, encarcelado por predicar el Evangelio, ellos se habían identificado: yo soy uno de los que Pablo también predica ese Evangelio, enfrentando cualquier circunstancia que eso pudiese significar. Y él se gozaba porque él sabía que esa era obra de Dios en ellos. Pero en la tercera carta de Juan, que tiene solo un capítulo, en el versículo 4, Juan lo resume aún mejor. Dice, en la tercera carta de Juan, en el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Qué es ese gozo? El oír que mis hijos andan en la verdad. El ver a sus hermanos fortalecidos, el ver a sus hermanos viendo la obra de Dios en ellos y cómo en medio de cualquier circunstancia pueden estar sostenidos, fortalecidos, animados, gozosos en medio de cualquier circunstancia. Podemos estar viendo cómo nunca el Señor nos ha abandonado. A pesar de las circunstancias, a pesar de las angustias, a pesar de los sufrimientos, Dios siempre ha sido fiel y podemos estarnos animando los unos con los otros a permanecer firmes en este gozo en nuestro Señor Jesucristo. Y el último aspecto en cuanto a estar cultivando el gozo del Señor en nuestras vidas es justamente que tenemos que ser conscientes del peligro que tiene esta conmovisión mundana para nuestras vidas y cómo está de seguir, de ser influenciados por esta conmovisión mundana en nuestras vidas puede alterar nuestro gozo en el Señor y en vez de sentir gozo en el Señor, sentir ingratitud, queja delante de del Señor. Y dejadme dar unos ejemplos y con esto ya acabamos. Debemos tener cuidado, hermanos, de copiar, de tener una misma actitud como la que tuvo Caín. ¿Os recordáis? En el Génesis 4, cuando junto con su hermano llevan una ofrenda delante de Dios, pero el Señor mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál era el problema allí? ¿Os recordáis? Una adoración fría. El corazón no estaba ahí. Él presentó las cosas, pero su corazón no estaba en darle verdadera adoración al Señor. Una adoración muerta, un corazón que no sentía amor, pasión por Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, en vez de sentir gozo en el Señor, podemos presentarnos aquí y cantar himnos preciosos, pero que no reflejan lo que nosotros estamos sintiendo hacia Dios. Es un Dios distante. Vemos a un Dios frío, a un Dios que no puede con mis circunstancias. Parece que es un Dios que tiene favoritos porque a mí solo es el que me ocurren estas cosas. Y nosotros podemos, tristemente, tener esta misma actitud y dar a Dios, al único Dios vivo y verdadero, aquel a Dios que envió a su propio Hijo para morir por nosotros, para darnos reconciliación con Él y podernos gozarnos en Él por siempre. Nosotros no estamos conformes con Él. También debemos estarnos cuidando de no hacer de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Cristo, una relación de interés. ¿Os recordáis en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, cuando el Señor está en uno de sus momentos más populares? Grandes masas seguían al Señor Jesucristo, pero Él sabía que no todos le seguían a Él. Él sabía que muchos le seguían lo que Él daba. Comida gratis, pan y peces. Lucas capítulo 6, versículos 26 y 27 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Poner atención en lo que es realmente importante. No penséis que esto se va a hacer todos los días de pan y peces gratis. Es otra cosa lo importante, es otra cosa lo que yo vengo a mostrar, dice el Señor. Reconciliación con Dios. ¿Qué pasa con esas grandes multitudes que seguían a Dios? Capítulo 6, estamos en Lucas, versículos 66 al 68, dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se acabó el pan, se acabó los peces. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67 de Lucas 6. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus verdaderos discípulos, a sus reales discípulos. Les dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Vosotros únicamente venís por pan y peces? ¿Lo único que me buscáis es por interés? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, con amar más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Cuidado, hermanos, de hacer nuestra fuente de gozo aquellas cosas que el Dios en su gracia nos da y no hacer de nuestro gozo en Cristo y en sus riquezas y en lo que Él es. Y esto es algo que ocurre muchas veces en nosotros, y permitirme darles un breve ejemplo. Hermano, ¿tú piensas que si el Señor, junto con haberte salvado, junto con haberte dado reconciliación con Dios, hubiese sido mejor si te hubiera dejado también una cuenta en el banco con todo el dinero para pagar cuentas, para pagar alquileres, para pagar el coche, para comprar la comida, hasta que el Señor te llevase a su presencia? ¿Piensas que tu vida sin duda sería muchísimo más gozosa si el Señor te hubiera salvado, pero también te hubiera dejado una cuentita con todo el dinero para cubrir todos tus gastos mientras vivieses en este mundo? ¿Piensas que así sería más gozoso? ¿Piensas que así sin duda podrías gozarte siempre? Pues sabes que si piensas tú de esa forma, tu Dios no es Cristo. Tu Dios es el dinero. ¿Os dais cuenta, hermanos, lo sutil que es este engaño y cómo nosotros podemos caer en él? Por eso debemos cuidarnos de esta falsa teología, de esta conmovisión mundana. Debemos recordar lo que dice Pedro: tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos? ¿Quién más puede darnos algo real de valor? ¿Quién más puede darnos real vida que tú, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Y el último aspecto, hermanos, en lo que debemos estarnos cuidando es la ingratitud. Y id rápido al Salmo 73. Recordáis el contexto de este Salmo. El salmista está pasando algunas dificultades y comienza a ver que los demás, los impíos, los no creyentes, esos sí que los pasan súper bien. Esos disfrutan de la vida. ¡Buah! Es que a eso nunca les pasa nada, ¿no? Parece que él hubiera cogido estas revistas de prensa de farándula rosa. Es que allí todos son viajes, allí son todo fiestas, allí son todo dinero, comida, cena, nunca hay dolor, nunca hay tristeza para esa gente. Pues así empieza a pensar el salmista en el Salmo 73. Parece que el Señor es injusto. Porque yo vivo una vida de santidad, porque yo vivo una vida de justicia. Yo me privo de muchas de esas cosas para servir al Señor, pero yo soy el que sufro, yo soy el que la pasa mal, yo soy el que aquí tiene sufrimientos y ellos no, ellos lo pasan bien. Dios parece que tiene favoritos aquí. Dios parece que es injusto. La fidelidad de Dios. Así está pensando el salmista en los primeros versículos. Luego, en el versículo 16, dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, importantísimo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que puse otra vez mi vida en perspectiva, hasta cuando yo accedí otra vez a la presencia de nuestro Señor, hasta cuando vi el beneficio que tengo de estar en comunión con nuestro Señor, cuando puse las cosas en perspectiva, empecé a ver las cosas en perspectiva. Versículo 18, dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, hablando de lo cuando él consideraba esto sin Dios. Un Dios justo, un Dios ahí que tiene favoritos. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. No pensaba. No estaba razonando. Me estaba dejando llevar por mis emociones, por mis sentimientos. Mi corazón me estaba guiando, lo estaba llevando a criticar a Dios y a verlo de manera injusta, y que son los incrédulos los que prosperan, son los incrédulos a los que le va mal. El Señor no funciona en medio de mis circunstancias. Versículo 23, ya en relación con el Señor, estando en comunión con el Señor, viendo lo que tenía Él como tesoros inamovibles, dice versículo 23 del Salmo 73, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermanos, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿habéis escuchado lo que ha dicho el salmista en comparación con lo que estaba diciendo antes? Es que son los ricos los que pasan bien. A mí me gustaría estar con ellos, disfrutando de la vida, con su riqueza, sin tener problemas. Pero cuando vuelve al Señor, Él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Solo tú tienes palabra de vida. ¿Quién más puede dar realmente vida? Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Las circunstancias, las emociones, nuestros sentimientos, hermanos, no pueden basarnos en ellas. Nos van a llevar a quejarnos de Dios, a no ver la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, nuestro gozo siempre debe estar fundamentado en Cristo y quién es Él. Terminamos, hermanos. Estás pasando dolor. Estás pasando una circunstancia difícil. Estás viviendo una situación que no hace más que empeorar y empeorar. Y si no la estás viviendo, te va a tocar vivirla. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo maldito por el pecado. Pero recordad también lo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Por quién es Él? Por su obra que ha hecho redentora para darnos reconciliación con Él, con Dios, con nuestro Padre. Y que tenemos riquezas que nunca jamás variarán. Que nadie ni nada puede alterar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, no pongamos nuestras esperanzas, nuestra confianza, nuestro gozo en un cambio de presidente, en un cambio de grupo político. No pongamos nuestra esperanza, nuestro gozo en una esperanza de que las situaciones cambien, que las circunstancias cambien, en que mejore un poquito mi suerte. Hermano, en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira cómo Él nunca ha fallado a ninguna de sus promesas. Hermano, ven al estudio de la historia de la iglesia en la mañana. Ven a ver la fidelidad de Dios que con personas tan frágiles, débiles como nosotros, al igual que nosotros, en medio de los imperios más poderosos de la tierra, Dios proveyó de todo para su pueblo para cumplir sus propósitos, para tener un pueblo que se deleitase en aquel glorioso Dios. Él nunca ha fallado ninguna de sus promesas y por estar en Cristo y por quien Él es, nunca fallará. Y por eso nosotros podemos tener gozo y estarnos gozando siempre. Tu vida hoy no da muestra de este gozo. Tu vida hoy no da muestra de esta plenitud, de esta dicha. Tu vida muestra insatisfacción, vanidad, frustración. Pues eso es simplemente porque tú no conoces a Cristo. Porque estás entrampado, esclavizado a un mundo que es incapaz de dar plena y total satisfacción. Recordad, querido amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tu necesidad nunca va a poder ser saciada por este mundo, porque tu necesidad no es algo material. Tu necesidad es espiritual y solo Dios puede saciarla. Nuestro pecado nos separó de Él. Nuestro pecado formó una cuenta tan grande, imposible de pagar, y que íbamos a estar pagándola por toda la eternidad en el infierno. El pecado no solamente nos trajo una frustración enorme en esta vida, sino que nos trajo la condenación eterna en el infierno. Pero hay buenas noticias, y el Señor permite que hoy sus buenas noticias puedan ser proclamadas. Dios se proveyó de un cordero. Dios se proveyó de un cordero para que en Él fuese pagada toda aquella deuda y para que en Él nosotros pudiésemos encontrar verdadero perdón, verdadera reconciliación, verdadera vida. Si tú hoy estás aquí sin Cristo, acércate a Dios. Clama a Dios. Clama que Él te abra tu entendimiento. Clama que Él pueda hacerte ver tu situación y lo terrible, la terrible desgracia que es estar en esta vida sin Dios. Y que tú puedas correr a Cristo y asirte de Él en fe para que en su obra y en lo que Él es, nosotros puedas tener reconciliación, perdón, vida eterna y una vida que, indiferente a las circunstancias, se goza en el Señor. Oremos. Amado Dios, Señor, ¿cuánto olvidamos esta verdad que tú nos has enseñado hoy? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido gobernados por las circunstancias y de nosotros ha salido dudas, temor, incertidumbre, afán? Señor, hemos actuado como al igual que actuase un incrédulo en nuestra vida, como si no hubiese un Dios, como si nosotros estuviésemos solos, como si no hubiese nadie que nos pudiese dar verdadera ayuda, verdadero auxilio. Señor, ¿cuántas veces en vez de hablar de gozo nosotros hemos tenido que hablar de amargura, de queja? Oh Señor, perdónanos. Perdónanos y permite que nosotros podamos ser serios y responsables en meditar lo que hoy hemos estado estudiando, Señor. Señor, muchas veces miramos a Pablo y pensamos que él era un superhombre, que a él no le dolían los azotes, los golpes, los encierros, que él era casi un preferido tuyo. Pero Señor, hemos podido ver que era un hombre sometido a las mismas pruebas, dificultades que nosotros lo hacemos. La única diferencia fue el que él estaba confiado y arraigado en Cristo y quien él es. Que él sabía lo que él tenía, lo que poseía y que por estar en Cristo nada ni nadie podía hacerlo variar. Oh Señor, ayúdanos. Obra en nuestras vidas, obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón. Ya sea que estemos pasando por pruebas o las que vengan, Señor, tú nos auxiles, tú nos ayudes, que haya en nosotros una fortaleza, un conocimiento de la obra de nuestro Señor, de nuestro Salvador, en la cual podamos estar comparando, Señor, lo que tenemos en Él, lo que ha hecho Él por nosotros, el costo que significó el darnos reconciliación delante de Ti, para que en medio de ello, a pesar del dolor, a pesar de la presión, a pesar de las circunstancias, nosotros podamos hablar a este mundo que vive sin Ti, de un gozo, de un deleite, de que pese a todo nosotros te conocemos. Pese a todo, tu gracia, tu misericordia está sobre nosotros. Y de que tú nos amas y nunca nos dejarás de amar, porque diste en Cristo la mayor prueba de amor sobre nosotros. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos por tu misericordia, por tu favor inmerecido sobre nosotros. Y pedimos, Señor, que nos dé fortaleza en ti. Pedimos, Señor, que podamos estarnos gozando siempre en ti. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en Él. Regocijaos en Cristo y quien Él es. Te lo pedimos en su nombre. Amén.